Pues buenos días, bienvenido. Tiene la palabra en primer lugar la concejal de Hacienda.
Buenos días. Como ya saben, la situación económica del Ayuntamiento de Cartagena ha mejorado bastante desde junio de 2015, cuando llegamos al Gobierno. Después de 2 años de intenso trabajo, en el que hemos podido institucionalizar una nueva forma de hacer las cosas, con criterios como la optimización de recursos, la transparencia y el rigor técnico, afrontamos un escenario que poco tiene que ver con aquellas inquietantes perspectivas que heredamos. En este tiempo hemos conseguido disminuir la presión fiscal sobre los cartageneros, con una bajada generalizada de impuestos, tasas y precios públicos, al tiempo que hemos ido amortizando deuda municipal, más de 55 millones de euros, o dicho de otro modo, se ha reducido en más de un 30%. Hay que recordar que entre la deuda amortizada están los archiconocidos préstamos ICO, solicitados en 2012 por el Gobierno del PP para poder pagar las múltiples facturas pendientes a los proveedores. Amortizar el año pasado los préstamos ICO nos ha permitido cancelar el plan de ajuste que impuso al Ayuntamiento el Ministerio de Hacienda y que se hubiese extendido hasta 2022. Esta nueva coyuntura nos abre una puerta para poder destinar parte del remanente de tesorería a lo que se denominan inversiones financieramente sostenibles. Eso sí, a partir de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Pero según todas las informaciones publicadas, todo hace pensar que se aprobarán en el mes de junio y nada nos impide empezar a licitar las obras para ganar tiempo con los plazos de publicación. Eso sí, no se podrán firmar los contratos en tanto en cuanto no esté el presupuesto del Estado aprobado. Para nosotros, 2017 será el año de la consolidación y potenciación de la inversión. Ordenadas las cuentas municipales, damos inicio al plan de inversiones más ambicioso y participativo de la historia de Cartagena. Inversiones que hoy venimos a presentar y que alcanzarán a todo el municipio para ir dando respuesta a las pequeñas necesidades que nos han sugerido los ciudadanos. Evidentemente, el Gobierno local es consciente de que los vecinos de Cartagena merecen el mayor número de inversiones posible, especialmente después del abandono que han tenido que soportar a lo largo de la última década. Pero lo que también es evidente es que no podemos dejar de pagar los préstamos a los que estamos obligados, además de estar exigidos por la ley, en nuestra responsabilidad. Y no quiero que suene a crítica lo siguiente, sino a un hecho tristemente constatado. Estamos solos. Si queremos que Cartagena avance, los cartageneros tenemos que arrimar el hombro sin esperar ayuda del Gobierno regional ni del central, aunque como responsables públicos no dejaremos de reclamarlo. Así lo haremos hasta que cumplan con Cartagena. Y ya sin más, cedo la palabra al alcalde para que os explique en detalle cuáles son las inversiones que el Ayuntamiento va a acometer en este 2017.
Bueno, pues como ha explicado la concejal de Hacienda, no hemos ahorrado dinero para acumularlo, sino que hemos generado superávit a pesar de pagar las deudas que nos dejó una gestión absolutamente irresponsable, una gestión que yo califico como vergonzosa. Pero ya hemos pasado la peor parte, hemos recuperado la autonomía financiera y eso se refleja en el presupuesto municipal y, por supuesto, en las inversiones para este año 2017. Por recordar las actuaciones que están en marcha a día de hoy, proyectos que actualmente están en obra o licitación o que se ejecutarán durante el año 2017, paso a detallarles. En el Parque Torres, 180.000 euros. Calle Licenciado Cascales, 110.000 euros. Plaza Homenaje a Jiménez de la Espada, 40.000 euros. Adecuación de ampliación del edificio administrativo, 100.000 euros. Recuperación del anfiteatro, 200.000 euros. Reurbanización de la Plaza del Lago y su entorno, 350.000 euros. Campos de fútbol de José María de la Puerta y Las 600, 600.000 euros. Vivero municipal, 120.000 euros. Parque frente al Palacio de los Deportes, 120.000 euros. Acometidas de Astus, 40.000 euros. Parque Canino dentro del Parque de la Rosa, 40.000 euros. Calle Alfonso XIII de los Dolores, 50.000 euros. Adecuación del Catat, 120.000 euros. Adecuación Huerto de las Bolas, 100.000 euros. También por parte de la Sociedad Municipal Casco Antiguo están en marcha dos obras, por un presupuesto aproximado de 600.000 euros cada una. La primera es la subsanación de deficiencias de la urbanización del barrio universitario del Pericia 4, que se van a acometer con el aval que había depositado en el Ayuntamiento por parte de los urbanizadores. Y también la plaza y distribuidor de tráfico en acceso al Monte Sacro desde Sor Francisca Armendáriz, eso en gran parte con los fondos del ARRU. Y hemos de recordar y ser conscientes de que el presupuesto al que vienen referidas estas actuaciones se aprobó hace menos de 2 meses. Un presupuesto que también incluía 1.500.000 euros para los proyectos elegidos por los cartageneros, los primeros presupuestos participativos de la historia de nuestro municipio. De las 93 propuestas que se podrán llevar a cabo este año, tras la votación efectuada por los vecinos de todo el municipio, destacamos las que, bueno, las que por ese capítulo, por el millón y medio a las que podemos llegar. Después, si tenemos ahorros, pues podremos avanzar también en llevar a cabo alguna más. La Palma, instalación de césped artificial en el campo de fútbol, 250.000 euros. También en La Palma, renovación del alumbrado público de las calles Acuario, Izquierdo, Mariano, Abrán, Morera y Pedro del Balso, 140.000 euros. El Albujón, construcción de campo de fútbol de césped artificial, 250.000 euros. Perín, arreglo y consolidación del monte de las casillas del Portús, 150.000 euros. Los Dolores, construcción de acera desde calle Santana con barriada San Cristóbal. El Molino de Casablanca, 30.000 euros. El Albujón, reordenación del tráfico rodado y accesos peatonales, calle General Moscardó, calle Capitán Haya y calle Capitán Cortés, 250.000 euros. La Aljorra, instalación de césped artificial en el campo de fútbol, 250.000 euros. Santana, carril bici y acceso peatonal desde el residencial del mismo nombre, 105.000 euros. Castillo de la Atalaya, 105.000 euros. Como pueden comprobar, en 2017 invertimos en decenas de actuaciones de calado distribuidas por todo el municipio, porque eso es Cartagena, una ciudad, sus barrios y sus diputaciones. Lo hemos dicho siempre y esto lo atestigua. Este programa de inversiones es el más variado que se ha efectuado en Cartagena y desde luego el primero que tiene como centro el municipio y las necesidades de todos los rincones del mismo. Está claro que es insuficiente, que en un año no vamos a arreglar el abandono de décadas, pero sí hemos sentado las bases con la nueva historia y la gestión económica que nos abre un nuevo horizonte a sumar a todos estos proyectos el Plan de Inversiones Sostenibles del Ayuntamiento de Cartagena, que nos permitirá invertir otros 3,2 millones adicionales durante este año tan pronto se aprueben los presupuestos generales del Estado, como ya ha dicho Isabel García, la concejal de Hacienda. El desglose de estas inversiones programadas es el siguiente. Reurbanización de la Plaza de Alicante, firme y mediana del Paseo de Alfonso XIII, a su totalidad, 780.000 euros. Asfaltado completo de Alameda de San Antón, 380.000 euros. Rotonda del Submarino Peral, 150.000 euros. Plaza Paredes en la Azoía, 110.000 euros. Programas de recuperación integral del municipio. Acerado, 200.000 euros en zonas de San Félix, Urbanización Mediterráneo y Fuente de Cubas, entre otras. En asfaltado, 400.000 euros en las zonas como Los Dolores, Perín, El Albujón, Puesto Estrecho, Barrio Peral, El Algar, Alumbres, Vista Alegre y Galifa, entre otras. Accesibilidad y movilidad en barrios y diputaciones, calles íntegras, 800.000 euros en zonas de San Antón, Santa Lucía y Barrio Peral, entre otros. A esto hemos de unir las inversiones en infraestructuras hidráulicas. Para abastecimiento, 259.711,79 de euro y para alcantarillado, 270.788,87 de euro. Y otros 740.000 euros que a partir del próximo mes de junio permitirán arreglar y atender las deficiencias en acerado, bacheado y demás en todo el municipio. Son los llamados lotes. Todas estas inversiones, posibilitadas, como he dicho, por la maravillosa gestión económica, las preparan y trabajan los técnicos de infraestructuras del Área de Desarrollo Sostenible. Y por ello he considerado que era necesario que los cartageneros conozcan estos programas y la labor que se desarrolla en la actualidad. A este plan de inversiones sostenibles, por cierto, ya lo conocemos como Plan ISA, porque ha sido posible gracias a su labor en el área que comparte con Francisco Aznar. Y se ha configurado conforme a las verdaderas necesidades de los vecinos, gracias a la experiencia piloto de los presupuestos participativos. No he mencionado aquí las obras realizadas desde junio de 2015 a diciembre de 2016, la mayor parte también centradas en nuestros barrios y diputaciones, como tampoco lo he hecho con centros de salud, instalaciones deportivas o la renovación del parque móvil entero de la policía en este tiempo o la inminente llegada del primer vehículo eléctrico a nuestro ayuntamiento. Por supuesto que tampoco he detallado en estos programas el destino del millón de euros que aproximadamente gestionan o gestionarán las juntas vecinales. Sí quiero darles otro dato numérico para terminar. En el último presupuesto de la anterior corporación, en el 2015, se incluían 7.700.000 euros en inversiones, mientras que el actual lleva por 15.200.000 euros, o lo que es lo mismo. En menos de dos años hemos podido reconducir el superávit a que haya 7,5 millones de euros más al año para recuperar el municipio de las políticas de tierra quemada y proyectos faraónicos inacabados de la anterior corporación. Sabemos que no contamos con el resto de administraciones superiores, que juegan en contra mientras sus sucursales locales hacen palmas en lugar de pedir explicaciones. Otra vez, vergonzoso. Pero también sabemos que a pesar de ello hemos recuperado el municipio y podemos afirmar que este año las inversiones superarán los 15 millones de euros, destinándolo la mayor parte a barrios y diputaciones, porque el nuestro es un proyecto de municipio para las personas, no para un partido o, como pasaba antes, para los amiguetes del partido o del alcalde. Muchas gracias y si tienen cualquier tipo de pregunta, intentaremos contestarla. Para este año 2015, eso es bueno. 2017, esos 15 millones más después las bajas que puedan haber, que se reinvertirán en obras, y después hay otras ya establecidas en el presupuesto. El mantenimiento normal que lleva las infraestructuras, pues, va corriendo por su lado, lo de los lotes correrá conforme pueda. Y bueno, conforme vayamos encontrando bajas y encontrando dinero de la realización de una buena gestión económica, de un buen manejo de los caudales públicos, podremos reinvertir en más actuaciones. Vamos avanzando, bueno, lo que vamos a hacer ahora mismo es que mientras que se aprueban los presupuestos generales del Estado o no, avanzar en la licitación de todos estos proyectos, que la mayoría de ellos ya están redactados o en fase de redacción, para tenerlos licitados y cuando llegue el momento de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, pues simplemente firmar el contrato, hacer la tirada de cuerda o el inicio de la obra y comenzar. ¿Para qué? Pues para que la ejecución de la misma se dé a final de 2017 y no tengamos que arrastrar obras de un año a otro. Estamos intentándolo de la mejor manera posible. Ya saben que nos encontramos un ayuntamiento donde era muy difícil sacar un pliego, porque bueno, pues en los últimos 20 años costaba trabajo hacer pliego, o en este caso había en muchas ocasiones que los pliegos los traía la concesionaria. Y bueno, pues esos problemas ya los estamos subsanando. Yo supongo que será fácil hacerlo porque todo esto está en tablas, creo que está en tablas de Excel y será fácil hacerlo, pero yo no he parado en el detalle, en el primor de agruparlo de una manera u otra, no, pero creo que podremos incluso facilitar las tablas de Excel para que ustedes mismos las puedan trabajar, no hay ningún problema. Yo lo que destaco sobre el resto es la cantidad de obras que van a barrios y diputaciones. Siempre se percute sobre lo mismo. Es muy fácil decir que Cartagena vive de espaldas a sus barrios y sus diputaciones. No. Cartagena a lo mejor vivía de espaldas a sus barrios y a sus diputaciones. Pero si nos damos cuenta ahora, la mayor cantidad de dinero gastado se va a gastar en barrios y diputaciones. También es cierto que hace muchísimo tiempo que no se invertía dinero en ellos de una manera normal. Bueno, a lo segundo, los proyectos que dependían de que vinieran fondos de Europa, aunque realmente no vienen de Europa, Europa los deposita en el Ministerio de Hacienda, y lo que hacen en el Ministerio, bueno, hasta el momento, hasta hace un año y medio, otorgaban los fondos conforme el Ministerio veía, pero desde hace un año y medio, casi dos años, conforme nos dijeron en la Federación de Municipios y Provincias, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia había pedido, bueno, tener voz en ese reparto. Su voto no tienen voto, pero sí tienen voz. Y eso ha hecho, bueno, pues que el reparto deje de ser ecuánime, porque ya hay alguien que es capaz de mover el fiel de la balanza hacia el sitio que quiere. Y obviamente, pues los responsables del Partido Popular en la región de Murcia, que como decimos siempre son los de las cuatro esquinas, pues no quieren nada para Cartagena y mucho menos nada para un partido, pues que de momento, o un gobierno que de momento va creciendo, y va creciendo como fruto de sus obras, no porque lo digan, y a pesar de las campañas mediáticas que se hacen permanentemente. Y a lo primero, sí. Manuel Nicolás, que es el director general de infraestructura y que es el artífice junto con el resto de técnicos del ayuntamiento de poder elaborar todas estas obras y aquilatar las mismas, nos podrá responder al
tema. En el Palacio de Deportes, evidentemente, no existe ninguna partida en el presupuesto municipal específica para acabar las obras. Lo que hemos hecho es acometer pequeñas actuaciones para arreglar deficiencias que tenía el edificio que impedían ponerlo. Entonces, no hay una partida única. Se han hecho, pues, una partida para estudiar la planimetría, para poner en marcha el transformador, para adaptar la nueva normativa del reglamento electrotécnico. Y son pequeñas partidas que al final, no, la verdad es que no hemos sumado. Es decir, a la suma de todos no lo hemos hecho para ver cuánto es. En contratación existe ahora mismo una cantidad de proyectos, yo creo que de orden 4 o 5, porque no tenían datos, no tenía cometida eléctrica. Entonces, las partidas son más que partidas de nueva inversión o de equipamiento del palacio, porque se supone que el palacio estaba para abrir las puertas y entrar y funcionarlo. Lo que hemos tenido es que ir retocando y reformando y adaptando cosas que no tenía. Estamos trabajando bastante con las inversiones o con el capítulo 2 de ordinario nuestro, pero también estamos trabajando mucho con el personal propio. Y gran parte de las actuaciones las está haciendo las brigadas municipales. En lugar de acometer una partida única del importe que sea, de 1.000.000 de euros, el dividirla en tramos es porque al final conseguimos que vengan los contratistas o la empresa especializada en cada cosa. Es decir, el contratista que hace o que toca la energía eléctrica no tiene nada que ver con el que hace una obra civil o el que suministra los sillones o el inmobiliario. Entonces, con esa gestión, que es mucho más trabajosa porque no es tener un contratista y un expediente, al final tenemos 14 expedientes distintos, pero conseguimos también un ahorro económico. Y de aquellas partes que vamos a hacer con el personal nuestro, pues la estamos haciendo. No estaba previsto, por ejemplo, el tema de limpieza del edificio, había que hacer una limpieza. Son pequeñas partidas que al final dices, sumas 10, 15, 20 mil euros cada una de ellas. El total no lo sabemos. Muchas se han hecho ya y muchas se están ejecutando ahora mismo. Y yo hace eso. Lo que pasa es que, lógicamente, hemos querido invertir una partida importante en el parque de deportes para ponerlo al 100%, porque entendemos que el poder distribuir el dinero que tenemos, estos 15 millones, en el resto del municipio es mucho más importante, más prioritario que poner en marcha el 100% del edificio. Sí estamos haciendo las partidas o haciendo las actuaciones fundamentales o principales para poner en marcha lo que podamos del parque de deporte. Eso es un poco...
Una cosa. Yo quiero aclarar que el presupuesto de Casco no tenía nada que ver con la EDUCI. El Casco tiene su presupuesto y no se tiene previsto hacer ninguna transferencia.
Lo preguntaba porque había algún...
Ya, pero es que lo que se...
No tiene... No,
eso no tiene nada que ver. Casco tiene su presupuesto independiente de la EDUCI. Si sube, si...
Por ejemplo, ustedes disponen, digamos, la sociedad va a poder continuar su actividad el próximo año, está gestionando su grupo, porque también se ha abierto un poco las peticiones para generar otros ingresos, pues bueno, por la vía no solo de la parcela, sino por todo el país. Diversificación de actividades, o bien el capital privado...
Ahora mismo, a día de hoy, Casco Antiguo es viable con la actividad que tiene. Si se siguen desarrollando actuaciones para que mejore, pero...
Y como poco el año que viene ya está garantizado también el funcionamiento de casco Antiguo. Es decir, que presupuestariamente ya está incluso garantizado. Pero eso hace ya meses que lo dijimos y que incluso se publicó. Lo que pasa es que hay grupos, bueno, pues que le tienen tirria a esa sociedad. Sí. Claro, ahora decir, por ejemplo, que si necesitamos hacer viviendas sociales, pues al ayuntamiento le cuesta mucho más trabajo hacerlo de manera directa que hacerlo a través de una sociedad. Por eso tenemos que mantener Casco Antiguo, porque es importante. Es una buena herramienta siempre que lo utilicemos bien. Hasta ahora se había utilizado mal. Bueno, ¿alguna pregunta más?
Yo quería pedir la opinión sobre la protesta que hizo la de...
¿Y el qué?
El papel que pueda tener el ayuntamiento.
No, el ayuntamiento no tiene de momento ningún papel ahí, porque es una plataforma la que convoca la manifestación delante de la protesta delante de la catedral o del palacio del obispo de la diócesis de Cartagena. Supongo que será el palacio de invierno, porque en verano hace mucho calor. Bueno, pues yo la aplaudo que los cartageneros se sigan movilizando y luchen por sus cosas. Nadie va a luchar por nosotros, estamos ya muy acostumbrados a que no luchen por nosotros, sino que encima de todo luchen contra nosotros a lo largo de la historia. Esto no es nada nuevo, por lo tanto apoyarlo y aplaudir pues que haya un grupo de cartageneros con la vergüenza suficiente y con la decencia suficiente como para gastar una tarde de viernes con el calor que hace allí y además que se expongan a que puedan sufrir cualquier tipo de maltrato y que vayan a reclamar. Yo sé que van algún concejal de MC, miembros de MC van, porque se sienten así, lo sienten y lo viven y van a protestar, y yo no estoy ahí directamente, bueno, fácil, porque esta tarde estoy en otro sitio también en cerca de Murcia, en Los Jerónimos. Mi hija se gradúa, por lo tanto, donde hay patrón no manda marinero.